Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Oye, esto de las paremias, de los refranes, de lo que decían nuestros mayores, es la leche. Es que cuando dicen que está todo inventado, menos algunas chorradas de estas de las redes sociales y todas estas modernidades de poner la señal de la paz y sacar morritos y por alguna extraña razón te coges un poco... Si tienes el pelo largo, te coges el pelo largo y haces así, te sacas la foto, ¿no? Bueno, vivimos en esa era, ¿no? Pero los refranes siguen teniendo una vigencia increíble. Y sería muy largo de contar la historia, pero aplícatela, porque yo creo que esta nos la podemos aplicar todos. Más vale caer en gracia que ser gracioso, ¿verdad? Un amigo mío decía que es que hay gente que nace con una rosa en el culo. ¿Se puede decir culo a estas horas en COPE, Jesús? Sí, me dice que sí. Posaderas. Es que si digo posaderas van a pensar que he nacido en el siglo XIX. Si ya me pasaba cuando para mí hacer el amor era hacer la corte y yo no hablaba con las chicas, yo platicaba con ellas. En fin, vamos a intentar actualizarnos un poco. ¿Te acuerdas, Jesús, cuando decía vamos a actualizar la información? Que hubo una coletilla en COPE que decían eso. Aunque a mí de las coletillas de COPE me gustaba mucho, que yo estaba en otra emisora entonces, que decía se nos entiende todo. ¿Te acuerdas? Se está riendo Mar, oye, es que nos marcan, ¿pensás que estamos con los auriculares, mirando al control, escuchando determinadas coletillas y determinadas músicas y solo somos capaces de entrar cuando suenan? Yo si no suenan me quedo como un ratoncito esperando que llegue el búho. Bueno, pues aquí empieza Herrera en COPE Zamora en este martes día 16 de julio. Te hago el spoiler. Un beso muy fuerte si te llamas Carmen. Bueno, si no te llamas Carmen también, pero sobre todo a las Carmens. ¿Qué día hoy, eh? ¿Qué día más chulo? Lo primero, un avance informativo que me doy pase a mí mismo. Bueno, pues habrá terminado el acto ya. A las 10:30 de la mañana empezó en la iglesia de San Ildefonso el acto de toma de posesión de los nuevos miembros del Consejo de Gobierno de la Diócesis de Zamora para el próximo trienio, dentro de esa apuesta del obispo Fernando Valera por continuar con el nuevo estilo de gobierno de la iglesia en Zamora bajo tres características: sinodal, plural y moderna, que yo creo que es acertado. En esa renovación de la mesa de gobierno, formada por 5 sacerdotes, una religiosa y por primera vez 2 seglares, una mujer y un hombre, el astor vicario de Pastoral Samaritana y presidente de Cáritas de Castilla y León y delegado director de Cáritas de Zamora, Antonio Jesús Martín, tomó posesión como nuevo vicario general de la diócesis. Luego te avanzaremos un poquito más ya en el informativo de las 2:20. Es lo bueno, ¿verdad?, de ser multitarea, que digo, mira, no meto ahora el corte, lo meto luego, que así no aburro. ¿Tú tienes algo que añadir en cuanto a información, Jesús, o pasamos al tiempo? Venga, pues pasamos al tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos poco nubosos, intervalos de nubes altas, las temperaturas mínimas en descenso, las máximas suben. Vientos flojos variables, teniendo al final del día a predominar las componentes norte y noreste. Vamos a alcanzar 30 grados en Zamora, 29 en Benavente, 30 en Toro, 25 en Pula de Sanabria. Ahora mismo la temperatura es de 25 grados y mañana suben a 34, el jueves a 37, se mantiene el viernes. Van bajando después un poco, se estabilizarán en torno a 34, pero insisto, ojito con la mínima del sábado, 20 grados. Ya va a estar desagradable, ya va a estar de... Yo no soy muy de aire acondicionado, aquí a veces lo tengo que poner porque no queda más remedio, pero vamos, ventilador y botijo ya te lo digo yo.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Oye, pues a mí tú me hablas de ciclismo y los que estamos en la cincuentena ya sobrepasada. A mí me hablas de ciclismo y yo pienso en el Tour del 88 de Perico Delgado. Del 89.
89, yo creo.
89. Sí. ¿Qué tal, Jesús?
Buenos días, Juanma.
Y pienso en... Estaba haciendo yo unos cursos, me acuerdo, en el Escorial. Unos cursos de estos que sobre... Bueno, venían José María García, Salman Rushdie, conocí a Aznar antes de ser presidente. Eran unos cursos estos que te sentías periodista, ¿no? Era una cosa maravillosa. Y Madrid vacío, cuando pues aquella contrarreloj de Luxemburgo con Indurain. Madrid vacío. Te asomabas así a la calle y estaba vacío. Era una época... Y a mí me dices, Vuelta Ciclista Zamora, y yo me veo en esas lides igual, porque además esta Vuelta Ciclista que está... escuchábamos con atención a Manuel Campesino, al director técnico de la Vuelta Ciclista, de cómo va a ser, y oye, ya empieza, fíjate, una contrarreloj tan cortita, de 4,2 kilómetros, Enrico Bayo, pero es que va con los cuchillos en la boca, ¿eh? O sea, porque esto va a ser, me imagino que no habrá grandes diferencias, pero ya en una vuelta de 500 kilómetros, que es más o menos lo que tiene la Vuelta Ciclista Zamora, 41ª edición, por cierto, ahí ya la gente dirá, mira, te vas a enterar de quién soy yo. Se van a empezar a marcar, por lo menos a mirar de reojo, ¿verdad?
Sí, sí, es que es una prueba bastante complicada. Yo decías que hablas de la Vuelta Ciclista, a mí me viene la canción de Azul y Negro.
Hombre, con los dedos de una mano. Y no tengo tiempo.
Entonces son. Qué bueno. Sabías que eran sintonías que quedaban para ahí, las escuchabas y ya la identificabas con la Vuelta Ciclista España. Yo de esa época de Indurain y de Perico Delgado también la viví. Viví más la época de Roberto Heras porque tuve el placer de conocerlo.
Bejarano.
Y Laudelino Cubino, claro.
Destacadísimo.
Sí, sí.
A Lale Cubino le paré yo, ¿sí?, subiendo por la Sierra en Béjar. Le paré. Me miró con una cara para pedirle un autógrafo.
Sí, claro.
Él iba entrenando y yo le paré.
Pues
un sacrilegio. ¿Sí?
El Laudelino Cubino pues es una bellísima persona, igual que Roberto Heras. Entonces, yo creo que se ha perdido algo de la Vuelta Ciclista a España, porque ya no tenemos ahí una persona, un ciclista que digamos.
Sé que lleva muchos años ya cambiada de, es decir,
sí, claro, de fecha.
Pero antes, claro, yo entiendo que tenían que preparar el Tour,
claro.
Lo comprendo.
Y al final no venía nadie. Claro.
Pero era, también es verdad que nos pillaba jóvenes. Bueno, tú todavía estás para la bici.
Yo todavía estoy, todavía le doy un poquito a la bici, claro. Los fines de semana ahí por Pería de Castro, Ferrerola de Tábara y todo
yo
esto.
Yo la última vez que monté, que vi como mi rueda delantera salía sola para adelante una décima de segundo antes de que la horquilla se clavase en la tierra y yo tuviera la cara llena de heridas, cada una con una arenita dentro, desde entonces no he cogido la bici.
Ya no, ¿no? Pues
no perdí ningún diente, mira, esa fue una...
Bueno, ventaja. Pues es una suerte que tuviste. Entonces, pues eso, Rico Bayos va a ser una etapa bonita, va a ser bonita la Vuelta Ciclista Zamora. Y pues nada, ahí estaremos informando día a día de lo que pase.
120 ciclistas, 17 equipos, 496 kilómetros, 5 etapas.
Bueno.
Y más de medio centenar de pueblos, esas son las cifras.
Pues genial. Entonces iremos dando información puntual de las etapas al día siguiente, evidentemente, porque nos pilla en antena. Y nada, que sea todo para bien y que no haya ningún accidente de gravedad, Juan.
Hombre, por supuesto. Un poquito de campo, Jesús.
No, te voy a decir antes un poquito de información deportiva, sí, de respecto al Zamora Club de Fútbol, que pues han renovado Adrián Bolo, el defensa central Adrián Bolo, que hizo un temporadón, y Fermín Sobrón, que es el cancerbero del Zamora Club de Fútbol. Tenían contrato, pero bueno, ya sabes que los contratos están también para cumplirlos, para rescindirlos. Entonces, este caso ha sido una nota positiva y van a continuar un año, una temporada más con el conjunto rojiblanco y el Club Deportivo Villaralbo, que nosotros también aquí informamos, no solamente el Zamora, ha fichado al delantero gaditano Pepe Sainz.
A mí se me está pasando esto porque, claro, además ahora las pretemporadas cada vez son antes. Y cada vez empieza antes la liga. Es que es tremendo. De hecho, no sé si tenemos fecha ya del primer programa de Ángel.
Pues no lo sé, no lo sabemos porque nos pilla y teme los Juegos Olímpicos, Juanma,
claro,
entonces
verdad,
lo cogerá Madrid.
Como diría mi padre, y en paz descanse, como somos la última carta de la baraja.
Pues efectivamente.
Yo cuando me decía eso le digo, pero la última carta de la baraja puede ser un as.
Ya, ya.
Y me decía.
Como lo que uno dice.
¿No? Bueno, hombre, bueno.
Bueno. Ahora bueno, sí, ahora vamos con el campo.
Campo, venga. Pues seguimos con Fromago. Yo me tengo que acostumbrar a decir esto del Fromago Cheese Experience, pero vamos, la experiencia del queso. Que yo creo que así no se entiende todo el mundo, pero bueno, como viene, es verdad que es algo internacional, entonces está bien ponerle ahí la apostilla anglosajona. No sé cómo se diría experiencia del queso en esperanto, seguro que suena horrible, porque es un idioma que suena horroroso, que Dios me perdone. Bueno, pues ya sabes que es del 12 al 15 de septiembre, habíamos escuchado una presentación muy sentida y muy de muchísimo agradecimiento, yo creo que además sincera, aquí en Zamora hace unos días, y nos faltaba por escuchar las impresiones de la presidenta del patronato de la Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas, para los amigos Fundación EILZA, Sara Fregeneda, y hoy, entre otros temas, vamos a abundar un poquito en ello.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
No sé si a ti te pasa como a mí, que cuando miras los correos, los WhatsApps ahora también, pero bueno, sobre todo los correos electrónicos, yo no sé cuántos recibimos al día, pero imagínate, pero a veces son cientos. Y yo tengo unos cuantos que cuando veo el correo digo, buah, nada, es que prácticamente lo elimina sin mirarlo. Y luego hay una serie de personas, pues son bastantes, que cuando veo un correo digo, quieto, a ver, espera, ahora no puedo, venga, dentro de 10 minutos lo leo. Porque sabes que siempre tiene enjundia y que normalmente va a conllevar una llamada para una entrevista. Pues eso no nos suele pasar con nuestros amigos de Crio Sanabria. Cada vez que vemos un correo de Daniel Boyano, decimos, venga, pues, y evidentemente hay que llamar y hay que ampliar el tema. Daniel Boyano, presidente de Crio Sanabria, buenos días.
Hola, buenos días.
Nosotros hemos aprendido muchas cosas a ver con otros ojos toda esta zona.
Internacional. Tenemos también una presentación del Habla Sanabresa por un trabajo de fin de grado que ha hecho una persona de Sanabria. Tenemos también varios talleres de recuperación de mascaradas invernales en la zona de Sanabria. Así que, bueno, actividades diversas, siempre relacionando nuestro patrimonio cultural con nuestro patrimonio natural y nuestro patrimonio inmaterial también, claro.
De acuerdo. Daniel Boyano, presidente de Crio Sanabria, como siempre, gracias por atendernos, por lanzarnos estos mensajes que tenemos uno por uno de manera primorosa en cuenta. Un abrazo y gracias por estar en COPE.
Gracias a vosotros.
Oye, Rafa, ¿tu Citán me está poniendo ojitos?
Uy, perdona, los faros estaban encendidos.
Si es que la Citán seduce a cualquiera. Gran carga útil, conectividad inteligente y gran agilidad para desenvolverse en la ciudad. Descúbrela en versión furgón y tourer. Citán de Mercedes-Benz, tan compacta como funcional.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
A lo mejor te parece una minucia, pero tengo muchísimas ganas de poder dar la vuelta entera a la catedral. Claro, luego cuando esté hecho ese, cuando se abra esa calle trasera de la catedral de Zamora, la gente que venga, pues yo espero que esté hecha cuanto antes. Pues yo qué sé, desde el próximo año, por ejemplo, ya toda la gente que venga a Zamora y de esa vuelta, pues lo verá como algo normal. Pero yo no he tenido ocasión, ni tú, de pasar nunca por ahí, ¿no? Y me hace mucha ilusión. Cambia bastante esa perspectiva. Tengo muchísimas ganas de sacar ese contrapicado desde ahí, a ver qué pillo con un gran angular. Porque es una foto que no he podido sacar, ¿no? Me apetece mucho verla. Y te lo comento porque vamos siguiendo los pasos que se van dando. No sé cómo será lo de los plazos, porque entiendo que siempre hay... Es complicado todo esto, ¿no? Pero el obispo de Zamora y el ayuntamiento ya firmaron hace unos días el convenio para otro paso más para abrir esa calle trasera de la catedral. Y vamos a escuchar lo que comentaban el alcalde, Francisco Guarido, y el gerente económico del obispado, que es José Manuel Chillón.
Del equipo de gobierno siempre ha sido esta, y de hecho yo estando en la oposición pues cantidad de veces saqué este tema y que había que avanzar. Se avanza ahora por la voluntad evidente del equipo de gobierno, pero también por la voluntad evidente del obispado, que quiere dejar resuelto pues un tema que aparecía. Y bueno, yo creo que el acuerdo es bueno en el sentido de financiar el ayuntamiento la obra y financiar el obispado el proyecto que hace un arquitecto de Benavente, que bueno, Julio Carvajal, sí, y que lo ha resuelto fenomenal. Por lo tanto, ahora se trata de presentarlo ya en patrimonio e ir avanzando para ver si después del verano podemos ya empezar una licitación que siempre sería, como todas las licitaciones, larga y prolongada, pero que nosotros desde luego vamos a agilizar en todo lo que podamos.
Unánimemente ha dicho que sí a este proyecto porque es una reivindicación histórica y porque además de ser una reivindicación histórica es una cuestión legal que desde el año 2000, como saben, pertenece al plan urbanístico. Lo que sucede es que en este caso la generosidad del obispado, e insisto en esto, en este acto de generosidad, porque bueno, forma parte de un libre de uso público que habría que entregar en algún momento, pero no tendríamos por qué entregarlo ahora. O sea que digamos que la voluntad y la generosidad tiene que ver por efectivamente que lo hagamos ahora en este momento, después de que la reivindicación de todos los grupos de gobierno del Ayuntamiento de Zamora lo hayan insistido en ello. Agradezco también porque esto es un modo de evidenciar lo que venimos diciendo siempre. Lo que es bueno para la sociedad es bueno para la Iglesia. No es así. El Ayuntamiento trabaja para el bien de los ciudadanos y la Iglesia también. O sea, también. Por tanto, yo creo que tenemos que enmarcarlo en este acto de servicio ciudadano en el que las dos instituciones siempre estamos comprometidos, y con las otras instituciones que también están en nuestro panorama. Y quería acabar agradeciendo muy sinceramente a los arquitectos, a Luis Carbajo y a Luis López, por el bello trabajo, el final estético magnífico de este proyecto, y sobre todo por mantenerse en el tiempo y en la forma. Tengan en cuenta que este proyecto ha tardado menos de mes y medio en realizarse y en presentarse. Y, por supuesto, a los técnicos del Ayuntamiento, que han estado siempre en contacto con nuestros propios técnicos. Quiero decir que, en cuestiones económicas, el Ayuntamiento paga esa urbanización y la Diócesis de Zamora paga el proyecto.
Por nosotros no va a quedar, desde luego, pero cuando intervienen otras administraciones, solo podemos decir que por nosotros no va a quedar, nada más.
¿El patrimonio que tiene que hacer en este caso? ¿El patrimonio de la Junta tiene que hacer algo? ¿Ya está hecho todo? ¿La luz verde en algún momento?
Bueno, la Comisión de Patrimonio, no Patrimonio de la Junta. Nuestra Comisión de Patrimonio tiene que dar luz verde al proyecto. Sí, tiene que haber una ponencia primero y luego ser aprobado en la Comisión. Sí.
A ver, esto es un anteproyecto. Por lo tanto, al ser un anteproyecto, todavía no hay plazo de ejecución. Podemos intuirlo, pero yo tampoco quiero condicionar al arquitecto los plazos en urbanizaciones, teniendo en cuenta que son 800 metros cuadrados con una longitud moderada, aunque una ejecución, bueno, no solamente es lo que se ve en la imagen, porque luego por debajo lleva tuberías, abastecimientos, saneamiento, es decir, hay cosas que resolver, aparte de la estética, que son considerables. Es un plazo de ejecución breve, no digo nada más, teniendo en cuenta el volumen también económico, que son 400.000 euros. Y, hombre, si patrimonio es ágil, yo entiendo que a final de año podemos estar haciendo la obra, plazo de ejecución breve, que estaría de sobra para las edades del hombre.
¿No tiene la Iglesia cierto miedo, entre comillas, a que coincida esto con el ascensor de la catedral y nos encontremos con la catedral en obras cuando se hace el ascensor?
Bueno, más bien es un proyecto muy coherente con el ascensor de la catedral, ¿no?
Sí, no digo que no sea coherente, digo que la catedral puede encontrarse en obras justo cuando se celebran las edades.
Bueno, pero digamos, ya sabéis que tuvimos un problema de retraso en la aprobación por parte de la Comisión Territorial y luego de la Comisión Regional de Patrimonio, que ese trámite está salvado. De hecho, ahora mismo el asunto está de la siguiente manera. El proyecto va a ir a Valladolid y se espera, tenemos la confianza de que el preproyecto está aprobado y que a finales de julio, y principios de agosto estará aprobado. Y luego, bueno, el proyecto vuelve al Ayuntamiento con los trámites correspondientes de aprobación y después de adjudicación. Por tanto, bueno, efectivamente, para las edades del hombre, pues va a estar un poco comprometido el plazo de las obras de la catedral. Digo que es coherente porque por primera vez se va a poder hacer esa transición. Por cierto, que tanto de una manera como de la otra está salvada la accesibilidad, tanto la entrada por los jardines como por la propia zona de la Casa del Obispo, además salvada de una manera fantástica, como habéis visto. Son dos proyectos coherentes porque ese trabajo de canalización, como decía el alcalde hace un momento, ese trabajo de tuberías, pues es un proyecto coherente con lo que está haciendo también nuestro arquitecto diocesano, Claudio Pedrero, en el ámbito de la catedral. Por tanto, bueno, si las obras están ya en marcha y no han finalizado para las edades del hombre, pues bueno.
Claro. Pero lo importante es hacerlas.
Efectivamente. Yo creo que estamos de enhorabuena.
Vamos a intentar llegar a las dos obras, pero yo el otro día sembraba alguna duda, pero es que es lógico, porque ya si llevamos dos meses de retraso con el tema de patrimonio, estamos muy ajustaditos. Todo se va a intentar, pero lo importante en estas dos obras, lo importante es que son dos proyectos extraordinarios para la ciudad de Zamora, para los zamoranos y también para el turismo. Si pueden estar en una fecha determinada, tanto mejor. Que alguno de ellos no puede estar y está a medias y hay que parar la obra durante unos meses, no importa. O sea, sí importa, pero lo importante es que el proyecto se va a hacer y que se haga unos meses más tarde. Bueno, son proyectos a muy, muy largo plazo que van a beneficiar al turismo y a los propios zamoranos, que eso también es muy importante.
Son proyectos que no pueden no salir. Por tanto, son proyectos que no pueden no salir.
Esto último que ha dicho Chillón era el titular. Son proyectos que no pueden no salir. Porque es que no lo contemplamos, ¿no? Y yo tengo unas ganas. Claro, somos muy privilegiados en esta profesión, ¿no? Porque podemos subir a la catedral, podemos hacer ver un montón de perspectivas que no son fáciles de ver, ¿no? Pero ahora, cuando dentro del tiempo que sea, a ver si poco, pues se hace el ascensor, todo este tipo de cosas, es que es una gozada. Es que es... yo creo que va a ser un exitazo, porque le va a dar un punto. O sea, habrá mucha gente que venga de lejos. Oye, ¿habéis subido a...? Yo lo he hecho. Si haces tú lo de Hieronymus en Salamanca, o yo estoy deseando que hagan visitable la colegiata, la torre. O sea, que se pueda subir ahí. Las torres de Zamora son maravillosas, ¿no? Yo he subido a Santa María del Azogue en Benavente, por ejemplo, ¿no? Pues otro sitio maravilloso para estar, ver una perspectiva diferente. Es una absoluta gozada. Habrá gente que diga, va, ¿qué más da? No da igual. Ya verás cómo cuando esté hecho, subes y dices, jo, qué pena que no lo hayan hecho antes, ¿no? Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.